En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
En Madrid hoy nos invitan a formar parte de una cadena de favores cardiosaludables. El primer eslabón lo puso la Fundación Española del Corazón y ahora nos toca a todos contribuir a que no se rompa.
Y lo podemos hacer sin ir más lejos en Plaza de España si nos acercamos a la Semana del Corazón, como vamos a hacer, por ejemplo, nosotros, los de hoy en Madrid, a las 12 y cuarto de la mañana. ¿Qué es esto de la cadena de favores? Pues algo muy sencillo.
Se trata de crear un gran movimiento para conseguir un corazón más feliz, y no solo hablamos de forma metafórica. La idea es conseguir que los demás tengan un corazón sano. ¿Que cómo lo hacemos?
Pues tienes que superar pequeños retos. Por ejemplo, que tu padre fume menos de lo que fuma habitualmente. Que tu abuela, que se pasa media vida sentada ya en el sillón, pues se anime a salir a la calle y dar un paseíto en tu compañía. O que una comilona familiar, en lugar de culminar con una gran tarta, pues tenga un punto y final diferente, un cuenco lleno de frutas. Y eso sí, hay que conseguir que los comensales le hinquen el diente.
Es decir, pequeños gestos que todos podemos llevar a cabo y, una vez realizados, contarlos. Para que sumen eslabones en la cadena, que también podemos seguir en la web cadenadecorazones.es, www.cadenadecorazones.es. Así, si entramos en la web, podemos ir comprobando cómo va.
Esta es una de las propuestas de la Semana del Corazón, que arranca esta mañana aquí en Madrid. Hasta el domingo nos vamos a encontrar con diferentes actividades que pasan pues por un pequeño chequeo, en plan presión arterial, glucosa, perímetro abdominal.
También nos van a enseñar a salvar vidas y a alimentar a nuestro corazón.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Y el resto de corazones, ya que estamos hablando de corazón, que hay que decir que todos, oye, lo tenemos bastante saludable. Yo creo que en los dos sentidos, el literal y el metafórico, que nos cuidamos y que aquí la fruta suele hacer bastante acto de presencia cuando llega el momento del pisco labis a media mañana o ya a las 2 de la tarde. Mira, sin ir más lejos, Juanjo nos está enseñando
ya está con
su
la manzana.
Que a lo largo de estas 4 horas de radio me da a mí la sensación de que irá poquito a poco hincándole el diente. Es una sensación.
Poquito a poquito, sí. La fruta, además, que nos da los nutrientes que necesitamos para afrontar este largo recorrido, 4 horas que tenemos por delante, para contaros todas esas iniciativas que despiertan nuestro interés aquí en la Comunidad de Madrid.
Claro que sí, que algunas de ellas vamos a poder vivirlas en vivo y en directo con las sugerencias que os vamos a presentar. Se me ocurre a mí, por ejemplo, que María José Francisco lo mismo nos tiene algo preparado a lo que podamos ir sin ir más lejos esta tarde. Hombre, Macedonia, no lo sé, aunque ella es muy de frutita y de ensalada. María José Francisco,
buenos días.
Buenas.
Yo voy a tener uvas, o lo que sale de la uva.
Pasas. Ah, es verdad, ya sé por dónde vas tú.
Vino, por ejemplo. Pero sí, vino, mosto, vamos.
Una copita de vino tinto al día es cardiosaludable.
Claro.
Una copita de vino tinto al día, no una en la comida y una en la cena. Sí. Una al día, elegimos en uno u otro momento.
Pues sí, vosotros estabais hablando en este caso por lo de que Juanjo nos enseñaba su manzanita que ha traído para media mañana, y yo me decanto por las uvas y por lo que sale de ellas, que tiene mucho que ver con nuestra sección de viajes de hoy. ¿Por qué? Pues porque vamos a recorrer las tierras del Duero, algunos de sus conjuntos histórico-artísticos como Peñafiel, Aranda de Duero, San Esteban de Gormaz. Todos ellos tienen algo en común, y es ese vinito de la Ribera del Duero, que además es que ahora pues ya está todo listo para que comience la gran fiesta de la vendimia. Los últimos últimos días de este mes de septiembre, los primeros de octubre, es cuando las bodegas de todas estas zonas se engalanan para abrirse al público y a partir de ahí pues mostrar lo que es toda la tradición que se conserva desde antaño y que parte desde la época de la vendimia, la recogida de la uva, hasta cómo son todos esos procesos de la elaboración del vino, con catas incluidas, bueno, ¿qué más quiere uno?
Y cochinillo no hay.
En algunos casos las bodegas también hacen clases teóricas y hasta lo acompañan con platos típicos de la gastronomía. Claro.
Sergio Rodríguez, que se te hace la boca agua, ¿o qué?
Hombre, dentro de 4 horas sí.
Yo no sé, Sergio, si tú en esto del vino también tiras para la tierra, para Galicia.
No soy muy vitivinícola, la verdad. Uh-huh. El otro día me pusieron un gran reserva, lo sé apreciar, paladear, me gusta, pero no soy un gran apasionado.
El albariño está muy bueno.
Sí, fresquito y tal. Tampoco es un gran vino, el albariño es para consumir en la misma época, no es un
de andar por reserva. Casa. Ahora se me enfadará mucha gente.
A mí me parece muy bueno que sea de andar por casa, ¿eh? Yo reconozco que a lo mejor me gustan más los vinos más de la tierra que aquellos grandes reservas que de repente te cobran por una botella 300, 400, 500 euros. Creo que me dolería en el alma beberme 500 euros.
Como para que no la guardes en el sitio adecuado y la temperatura adecuada y luego se te estropee.
Bueno, si hay que elegir un vino, vino de cooperativas de aquí de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que están vino joven, también, muy también. Bueno y que va con todo.
Lo que pasa que, lo dicho, en este caso, pues
aprovechamos un viajecito,
para hacer el viajecito, recorrer esas tierras del Duero y ya, pues, si hay por medio catas de vinos, de mostos y aceites también.
Y románico. Uh-huh. San Esteban de Gormaz es precioso.
Sí, sí. Pues estos son algunos de los ejemplos de uno de nuestros viajes que hoy proponemos.
Calladita está Carmen Martín. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, chicos.
Estás concentrada porque yo sé que te va a costar en el día de hoy elegir actividades de cara a los próximos días y a una noche muy particular.
Pues sí, me voy a elegir de hecho 22 actividades.
22. Ah, vas a elegir 22 directamente.
Sí, nos vamos.
Sí. Así me gusta. No, todas. Yo voy a elegir 22.
Hay que planificarse entonces.
Sí, ¿por qué 22? Bueno, pues porque 22 son todas las actividades que van a tener lugar la noche del viernes, que es la noche de los investigadores, que Madrid no va a dormir porque se va a dedicar a la ciencia, porque la ciencia va a salir a las calles, porque vamos a conocer a eso que nos imaginamos como unos señores de bata, metidos en un cuarto con probetas, que no, que son seres humanos, que están vivos, que no son como queremos que son.
Que también lo están pasando mal ellos.
Que también lo están pasando mal, que tienen muchas cosas que aportar, que tiene un trabajo fascinante, que cuidado, que el resultado de su trabajo, que a veces pensamos que es como muy inalcanzable, muy ahí, muy elevado, pues estamos rodeados de ellos, estos micrófonos, estos folios, esta jarra, todo es el resultado de
los
investigadores.
Yo sé de muchos que van a investigar cómo mezclar muchos líquidos en un botellón, las noches del viernes.
Sí, bueno, por algo se empieza. Además, mira, pues fíjate, esto es la noche de los investigadores, está, bueno, dedicada a todo el mundo, porque hay actividades para mayores, para menos mayores, para jovencitos, para niños, pero sobre todo está enfocada a los chavales que ahora tienen que decidir qué estudiar. Se van a despertar muchas vocaciones, sin duda, porque fíjate, hay cosas fascinantes preparadas. Por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, una experiencia forense con la química forense. Ay. Y un simulador de auroras boreales.
Esto qué me gusta bonito. Más.
Los químicos se han hecho los misteriosos, entonces han preparado una cosa muy misteriosa que no quieren decir qué es, pero que le han dado el bonito nombre de quimera.
Ay.
Solo sabemos que todos los que se atrevan a participar van a tener que superar pruebas.
Ah, mira.
Más datos el mismo viernes.
Eso va a ser una gincana o algo.
Eso va a ser... sabemos que tendrán que resolver cosas relacionadas con la química. En la Universidad Carlos III habrá robots.
Bueno...
En la Universidad Complutense, así, para los más atrevidos, una exposición de animales venenosos.
¡Ay!
Vivos.
Bueno, esto a los jóvenes les gusta.
Yo
ya que estoy mayor, pero esto a los chavales les gusta. En la Universidad Rey Juan Carlos, conferencias, talleres, exposiciones, cuidado, también música, danza y teatro, porque ¿quién ha dicho que la ciencia es un compartimento estanco de la sociedad?
No,
para nada.
La fusión se estila y se estila en todos los ámbitos de la vida.
La danza por lo de la cinética.
Exactamente. El CSIC ha preparado un autobús que va a seguir la ruta del agua y un premio a la mejor fotografía.
Madre mía, ya entiendo que te haya costado elegir entre las 22 actividades que hay preparadas para la noche de los investigadores. Hoy en nuestro Efecto Tesla os vamos a hacer el adelanto, más que nada por eso, porque son 22 actividades y tendréis que ir señalando ya en el calendario cuáles son las que más os van a gustar. Y efectivamente, si hay que apuntarse, mejor hacerlo cuanto antes, no vaya a ser que nos quedemos sin plaza. Si no, siempre tendremos una alternativa, quedarnos en casa leyendo un libro, aunque la portada que veo en el de Sergio... La portada que veo en el de Sergio me da un poquito de cosa.
Es un poco apocalíptica.
Y la contraportada. Sí, señor.
¿Verdad,
no? Sergio, sí, señor.
Un poco...
Sí, sí, sí. Es un argumento apocalíptico. Lo ha escrito un chico muy majo, que es maestro de primaria en Vallecas, muy concienciado además con la educación y las propuestas de barrio. Uh-huh. Y bueno, aunque nos hemos despertado así muy bien en general, con el sueño reparador, pues nos hemos encontrado con esto, con este amargo despertar. El amargo despertar, su protagonista se encuentra con que le comunican una mala noticia sobre su salud, de estas uh-huh. demoledoras, y además se encuentra que sale a la calle y no hay nadie. Se ha acabado el mundo, la especie. ¿Qué hacer?
Eso es kafkiano.
¿A que sí? Un poquito. Bueno, lo han comparado la crítica, fijaos, con lo joven que es, que tiene 30 años el autor, Alberto González, como digo, un maestro de primaria, ya con La carretera o El ensayo sobre la ceguera del propio Saramago.
Madre.
Pues eso, hablaremos con él.
Bueno, pues el amargo despertar, espero que el vuestro no haya sido amargo, sino todo lo contrario, que haya sido muy dulce y que estéis aquí, bueno, pues ahora tranquilitos en casa o escuchándonos en el coche o ya directamente en el trabajo, pero que no perdáis esta sintonía del 101.3 o del 106 de la FM, porque tenemos que recorrer mucha Comunidad de Madrid hasta Coslada, también nos vamos a ir.
Nos vamos a ir, además, hasta Coslada, además os vamos a pedir la colaboración de todos vosotros, porque en este municipio ya ha empezado a funcionar un contenedor donde podéis depositar vuestro móvil, el móvil ese que ya no usáis o que creéis que para vosotros ya se ha quedado un poco anticuado, que no tiene las funciones que os gustaría que tuviese en este momento, pero que sigue funcionando. Lo echáis en ese contenedor. ¿Qué ocurre una vez que se deposita ahí el móvil? Que ese móvil luego se va a revender y todo lo que se recaude va a ir para la Asociación Nacional contra la Leucodistrofia, que es un conjunto de enfermedades raras uh-huh. Que afectan al sistema nervioso, son enfermedades degenerativas y poco a poco las personas que están afectadas pues dejan de ver, dejan de oír, poco a poco se han quedado también paralizadas.
Pues yo creo que empezamos, ¿eh? Porque muchas cosas os pedimos, pero todas además con ese componente solidario. También os ofrecemos nuestra compañía y muchas propuestas para disfrutar de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Invento bien pensado, esto de la tapa, ¿eh? Y tiene además un origen interesante. Dicen que el origen lo encontramos en la antigua costumbre de tapar las copas y los vasos de vino en las tabernas y mesones con un trozo de pan, con una rebanada de jamón. ¿Para qué? Pues para que no entrasen moscas y mojitos. Sea como fuere, un 10% de los 57 millones de turistas que visitaron nuestro país en el año 2012 lo hicieron atraídos por la gastronomía.
Es que la tapa mueve turistas y la tapa es una de las principales referencias de nuestra gastronomía, símbolo de nuestra cultura y una forma importante, también hay que contarlo, no hay que decirlo, de socializarnos. Por esto, Saborea España quiere rendir homenaje a este bocado con la celebración del Día Mundial de la Tapa. Más de una treintena de localidades de todo el país, entre ellas varias de aquí de la Comunidad de Madrid, organizan rutas de la tapa durante todo el mes de septiembre y también el mes de octubre.
A esta hora, por ejemplo, y con la unidad móvil de Onda Madrid, nosotros nos vamos a su presentación, la del Día Mundial de la Tapa, en la terraza del Mercado de San Antón. Allí el chef José Luis Esteban realiza hasta ahora una tapa de taco de bonito escabechado sobre ajo blanco de naranja. ¡Ay, qué bueno que debe de estar eso! Va a ser la tapa oficial de ese Día Mundial de la Tapa. Gloria Talavera y Ángel Silgo son nuestros compañeros de la unidad móvil. Gloria, muy buenos días.
Buenos días, que decía yo que tapas realmente son auténticas obras de arte, lleva mucho tiempo elaborarlas y sobre todo hacer esos mestizajes. Enseguida vamos a hablar con los chefs que han preparado las diferentes tapas, pero ahora me acompaña Pedro Subijana, que es presidente de Saborea España. Buenos días.
Buenos días.
Y ya tenemos esa fecha del Día de la Tapa, el día 29, festividad de San Miguel, muy cercana también la fecha al Día del Turismo. Y aquí en Madrid la ruta de la tapa se ha fijado para el jueves 26 hasta ese domingo día 29. Y es que la tapa, Pedro Subijana, se merecía un gran homenaje, ¿no? Por todo lo que nos ha dado.
Por un lado merecía un homenaje y por otro lado es casi una fórmula forzada por las situaciones. Hasta hace muy poquitos años, antes de la crisis, la gran cocina española tenía un éxito total y era perfectamente exportable. Exportable tenía una estructura mucho más grande y mucho más fija, pero era el orgullo y es el orgullo, ¿no? Lo que pasa es que al final, cuando las dificultades económicas han hecho bajar el pistón, la gente, en lugar de gastarse 100 o 200 euros en una comida, pues prefiere, y además también es divertido, es suelto, el hacer un evento de pie en el que se va pasando diferentes condumios y la gente va disfrutando con esos pequeños bocaditos de una o dos, de uno o dos bocados, se lo pasa muy bien. Pero claro, ese pasarlo bien tiene que ser con una gastronomía de nivel, y eso además es como muy español y merece ser exportado, ¿no? De hecho, realmente el Día Mundial de la Tapa se celebra aquí ahora, pero también se va a celebrar en Londres, se va a celebrar en Berlín y en París. Es decir, que se va a exportar la fórmula. Y, bueno, en cierto modo se va a contagiar esa fórmula en otros países que también aportarán luego lo suyo.
Y este año, además, en Tokio también se celebra una ruta especial de la tapa con los restaurantes españoles que hay en esa ciudad, en ese país.
Sí, hay cerca de 200 restaurantes que se van se han apuntado a hacer este Día de la Tapa, y evidentemente son restaurantes españoles, pero también son gente del mundo de la cocina japonesa, que también mezclarán e integrarán sus fórmulas o sus técnicas o sus productos, que no son desdeñables. Yo creo que hay determinados productos y determinadas cosas en la cocina japonesa que se adaptan perfectamente a ser parte de las tapas, y eso, bueno, van también unos cocineros de aquí y luego con los cocineros de los restaurantes de allá, españoles en Tokio, yo creo que harán una bonita. Hay una actitud y una predisposición muy importante.
Hay muchas leyendas sobre de dónde viene eso de la tapa, incluso algunos reyes, ¿no?, que les gustó la idea de que les pusieran esa tapita de jamón sobre el vaso de vino, sí, y, ¿no?, quisieron que el pueblo disfrutara de ella.
Bueno, hay interpretaciones mil, y también se quiere hacer realmente una historia que, bueno, que ha venido dada por muchas circunstancias, por muchísimas circunstancias. Pero yo creo que al final lo que se trata es del placer de la comida, de la cocina, del sabor y de la buena presencia de cada uno de esos pequeños platitos. Y bueno, yo no sé si el rey que le ponían el trocito de jamón o el trocito de queso encima del vino fue el origen de la tapa, pero creo que lo que hoy se hace es muchísimo más complejo. Es una cocina con mucha preparación y muy pensada para que, además de ser bonita, ser fácil de comer con una mano y de en un bocado o en dos, además sea muy sabrosa y te dé mucho placer.
Y ese concurso de fotografía que ha organizado Saborea España va a tener éxito, ¿no?, porque tenemos que retratar aquellos restaurantes que ofrecen tapas estupendas.
Sí, y además hay algún periodista que en un momento determinado dijo que la gran evolución de la cocina española no la protagonizamos los cocineros, sino que fueron los fotógrafos que venían a hacer fotos a los cocineros los que estéticamente daban su último toque, y que ellos son los que realmente cambiaron la estética de la cocina española en los años 90, 2000.
¿Y cómo se puede participar? Es sencillo, cualquiera que tenga una cámara, un móvil, puede sumarse a ese concurso.
Sí, claro, y presentarlo, claro, con la originalidad o con la precisión que puede realzar un producto de un bocado.
Bueno, pues podemos entrar en la página web www.diamundialdelatapa, se pueden subir las imágenes que recojan los momentos que se asocian al tapeo en un establecimiento hostelero. Recordamos que aquí en Madrid esa ruta se va a realizar entre el 26 y el 29, se han unido muchos restaurantes de Madrid.
Pues en este momento no lo sé, porque todavía yo acabo de llegar y no sé cuántos se han unido de aquí a Madrid, pero me imagino que sí.
Bueno, nos
además, Gloria, vamos a poder tapear en Madrid, en todo el entorno del barrio de Salamanca, en el Palacio de los Deportes, y también va a haber ruta de la tapa para poder degustar estos pequeños manjares que, como decía Pedro Subijana, nos caben, sí, en una mano, en Arganda del Rey.
Bueno, y fíjate que nos decían que solo en la ciudad de Madrid hay 3.000 restaurantes, uh-huh, así que la gastronomía de Madrid se luce bien, y vamos a ver cómo va a ser esa etapa que va a realizar dentro de unos minutos aquí en directo el chef José Luis Esteban.
Venga.
Que va a protagonizar un show cooking con un taco de bonito escabechado sobre ajo blanco de naranja, que
suena
este año
delicioso ya,
suena
¿eh?
Muy bien. Se va a convertir en la tapa oficial del Día Mundial de la Tapa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sabe, si suena bien, tiene que saber muchísimo mejor, me imagino.
Hombre, debe de saber mucho mejor que suena, ¿no? Que al final es de lo que se trata, que esté muy rica y que sea una cosa de cocina, que sea un producto accesible a todo el mundo, pero que sobre todo que esté muy bueno.
¿Qué es más difícil, pensar en ese sabor, en cómo se pueden combinar los distintos productos, en que el resultado sea bueno, que sea además apetitoso también cuando nos entra por la vista?
Sí, principalmente que el producto que queramos elegir sea el producto principal y tenga el sabor de lo que tiene que saber. Luego todo lo demás van a ser complementos, van a ser cosas que realcen el sabor principal. En este caso es un escabeche, es un modo de elaboración muy antiguo, y es una técnica que ayuda a la conservación, pero a una manera de cocinado del bonito que es muy rica.
Son verdaderas obras de arte las tapas. A mí me encanta verlas por ese colorido. Aquí decía Pedro Subijana, están los periodistas luego para inmortalizar esas pequeñas obras de arte que, bueno, se comen, se degustan y ahí queda la fotografía para la posteridad, ¿no?
Sí, bueno, que también es muy bonito verlas, ¿no? Luego cuando las ves en foto, y como decía Pedro, también esos fotógrafos que le dan ese punto al final, que tú haces un plato y ellos no sabes cómo lo hacen y dices, sí, eso es lo mío.
Vamos a ver, porque tienes aquí en la mano todas las tapas que se van a cocinar esta mañana aquí en el mercado de San Antón. José Luis Esteban será encargado de realizar algunas, y también Juan Pablo Felipe, que nos acompaña, encargado de hacer, por ejemplo, pues un burger de cordero lechal. Cuéntame.
Pues eso, un burger de cordero lechal.
Tiene que saber muy bien, ¿no?
Oh, hombre, me imagino. Sí, bien aderezado, con mucha alegría, con salsa y con buenas verduritas, rico tiene que saber.
¿Y has probado ya el salpicón de pulpo con espuma de maracuyá? ¿Qué le aporta el maracuyá al pulpo?
Pues le aporta un toquecito, sobre todo con la mano, es un toquecito chispeante, divertido, entre el ácido, el dulce y el saladote. Y el pulpo, que es muy agradecido, muy amable para cualquier tipo de guiso, de ensalada, le va muy bien.
Tú también has preparado un plato, una tapita con berenjenas.
Sí, es una tapa muy sencilla porque son berenjenas asadas y lo que están es aliñadas, llevan un poquito de cilantro, llevan limón, llevan cebollita, pimiento, todo eso, y luego va muy mediterráneo, porque va montada sobre una coca con romescu, que como sabéis es una salsa de pimientos asados, avellana, almendra.
Y lo que da mucho juego también es el arroz, ¿no?, para hacer diferentes combinaciones.
Hombre, es que al final el arroz es un elemento muy representativo de la cocina española, sobre todo de cara al extranjero. Mil maneras de poder cocinarlo. En este caso es un arroz con codorniz y setas, pero vamos, el arroz da muchísimo juego siempre y cuando lo trates con cariño y le respetes las normas que el arroz te marca.
¿Con los calamares qué vas a hacer hoy?
Con los calamares vamos a hacer una fusión, vamos a hacer un maki, un sushi maki de calamares en su tinta.
Tienen que estar también estupendos, lleva tiempo ya preparándolo José Luis Esteban. El rabo de toro, también algo muy español.
Muy de Madrid también,
hombre.
Muy de Madrid.
Aquí intentábamos hacer, partiendo de una base de una cocina muy tradicional que representara a esa cocina española, pero bueno, lo hemos trabajado, lo hemos deshuesado, hemos hecho como unas pequeñas pastillitas con ese rabo de toro, con un puré de calabaza y vainilla.
Bueno, decíamos además antes con Pedro Subijana,
sí,
que el ir de tapas es una manera también de socializarnos, es algo que, bueno, está muy extendido entre todos los españoles, no sé si entre otros países, pero yo me imagino que en eso sí que les damos un poco de envidia, ¿no?
Hombre, sí, ten en cuenta que, bueno, el hacer lunch, el hacer comidas de pie, el hacer saraos de estos en los que la gente va más a verse y a hablar que puramente a comer, pero que cuando coge algo de comer le dé auténtica sorpresa y le dé placer, ha existido en todo el mundo. Lo que pasa es que también habíamos llegado hace unos cuantos años a la monotonía de los canapés, del trocito de pan con no sé qué y tal, y que resultaba verdaderamente aburrido, y sobre todo para aquellas personas que tenían que hacerlo muy a menudo, ¿no? Yo creo que todo esto viene revolucionando esa fórmula, dándole precisamente esa otra característica de diversidad, de producto fresco, de rabiosa actualidad en cuanto a fórmulas, y bueno, ya la gente ya empieza cuando hay cualquiera de estas demostraciones o cualquiera de estos lunch con comida en miniatura, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo está hecho? ¿Y esto cómo está? ¿Y esto quién ha hecho? ¿Y quién hace esto? Ha hecho que se hable no solamente de otros objetivos, sino también del gastronómico mientras eso está.
Vamos a preguntarle por último a José Luis Esteban, ¿qué le gusta más? ¿Preparar las tapas o degustarlas?
Hombre, como cocinero, prepararlas.
Pues aquí estamos los demás para degustarlas, no te preocupes.
Claro, y además nosotros estamos para intentarlos hacer felices.
Y me imagino que ahora cuando vayan saliendo todas estas tapas, tanto José Luis Esteban como Juan Pablo Felipe, mirarán a los ojos de los comensales a ver cuál es el resultado, si gusta o no gusta, si sonríen o no.
Hombre, por supuesto, después del trabajo lo que nos gusta es hacer feliz la barriga de los demás.
Bueno, nosotros que somos estómagos agradecidos, aquí estaremos con Pedro Subijana, con José Luis Esteban y Juan Pablo Felipe, enseguida a presentarse este acto y ese Soul Cooking que vamos a ver nosotros también aquí en directo.
Pues toma buenas ideas, Gloria.
Buenas ideas.
Hasta luego.
Aderezado todo, ¿eh? Como nos decían, con mucha alegría.
¿Sí?
Esta feria, este Día Mundial de la Tapa, que se está presentando hasta ahora en Madrid, en el Mercado de San Antón, y que vamos a poder hincarles el diente a partir del 26, del 26 al 29, en más de 3.000 establecimientos ¿sí? de toda la Comunidad de Madrid.
Tenemos la oportunidad de hacerlo por el centro, diríamos por el barrio de Salamanca y el Palacio de Deportes. Esas inmediaciones son esos locales donde se van a llevar a cabo estas tapas que se han creado con motivo del Día Mundial de la Tapa, de jueves a domingo, pero también podemos buscar en municipios de la región.
Por ejemplo, en Arganda del Rey vamos también a encontrar esas tapas que ahora mismo se están cocinando en este mercado de San Antón, como nos decían, también para dar una alegría a los estómagos. A las barrigas, que me ha gustado mucho la palabra barriga.
La alegría nos la han dado desde el Mercado de San Antón nuestros compañeros, además de la Unidad Móvil, Gloria Talavera y Ángel Silgo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Las 10 y 33 minutos de la mañana continúa el menú degustación de hoy a Madrid, porque ahora tenemos mucho para picotear. Vamos a abrir nuestra sección más científica y nos vamos a sumergir. Os invitamos a que vengáis con nosotros en el Efecto Tesla.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tenemos además una semana muy especial. Esta que estamos viviendo es una semana con mucha ciencia. Ya está todo preparado para este viernes, un día en el que esa ciencia y todos los científicos que la desarrollan pues van a salir a la calle durante todo ese día por la Comunidad de Madrid. Llega el viernes, la noche de los investigadores.
El viernes será una noche para no dormir y para aprender muchas cosas. Y nosotros hemos querido conocer todo lo que va a ocurrir este viernes para que os dé tiempo a apuntaros. Y para eso, qué mejor que hablar con los que organizan la noche de los investigadores. Precisamente lo ha hecho nuestra compañera Carmen.
Un año más llega la ciencia que sale a la calle para inundar la Comunidad de Madrid. Llega la noche de los investigadores con muchísimas actividades y para conocerlas hemos hablado con la directora general de Universidades e Investigaciones de la Comunidad de Madrid. Ella es Rocío Albert López Ibor.
Se van a desarrollar 22 actividades más
4 más que el año pasado, y el horario es un horario inusual pero muy apetecible, porque ya es un horario de viernes y va a ser desde las 17 horas hasta las 24 horas del día siguiente. La verdad es que es un plan fantástico para esta noche de verano todavía, que aunque ya no es verano, hace muy buen tiempo.
La Noche de los Investigadores es un proyecto muy bonito. Durante toda la noche del viernes, muchas actividades relacionadas con la ciencia, de forma simultánea, además, en 300 ciudades. En España se han unido a la iniciativa Madrid y otras ciudades como Sevilla o Pamplona.
La Noche de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica de nuestra consejería, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a través de la Fundación Madrid más D, pero que todo ello está marcado dentro de un programa europeo, el programa People, en el que participan más de 35 países de toda la Unión Europea y que se celebra simultáneamente desde 2005 en más de 300 ciudades.
Porque ese es el quid de la cuestión, que nos suena ya mucho lo de la Noche de los Investigadores porque llevamos años disfrutando de todas esas actividades.
Pues mira, la iniciativa lleva en marcha desde el año 2005. Madrid se incorporó a ella en el año 2010 y bueno, pues el objetivo es eso, es una noche para acercar la ciencia a todos los ciudadanos.
El objetivo principal de esta Noche de los Investigadores es precisamente acercar la figura del investigador al ciudadano, para que vea el ciudadano cuáles son el tipo de actividades que realiza el investigador en un entorno mucho más lúdico del que puede imaginar inicialmente. Al mismo tiempo, otro objetivo es fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes, así como su espíritu emprendedor.
Desde luego, ¿no? Los emprendedores, claro, del momento, los que se están buscando también las habichuelas fuera de España, ¿no? Los que también lo están pasando mal, son esos científicos e investigadores.
Es que con esta noche se cumplen muchos objetivos. Tenemos, por ejemplo, para empezar, romper esa idea de que el investigador es un señor aislado, que está perdido en la soledad de su laboratorio, ahí consigo mismo, ¿no? Se le va a acercar al público. Y también se les va a hacer ver a todos los jóvenes que, bueno, pues todas las posibilidades que tiene la ciencia, que es investigar, sí, pero también es dar clase, por ejemplo. Ajá. Y es también la posibilidad de montar una empresa.
¿También son emprendedores algunos científicos?
Efectivamente, porque tú con la ciencia puedes montar una empresa, puedes emprender un negocio. Son muchas las salidas, muchas las posibilidades, y se trata sobre todo, como nos decía Rocío Albert, acercar el trabajo de los investigadores a la gente de la calle.
Este año se presentan 22 actividades, y una de ellas es precisamente el European Corner, que es precisamente mostrarles a la gente que asista en la Fundación Madrid más D todas las investigaciones y los desarrollos que se han hecho desde un montón de empresas que se dedican precisamente a aplicaciones científico-tecnológicas.
Es que es una forma también de conocer en qué están trabajando los investigadores, porque a veces es verdad que nos parecen cosas muy lejanas, como muy muy elevadas, ¿no?
Esto, pero ¿a mí qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? No lo entiendo.
Exactamente.
O lo que decimos muchas veces, se manda fatal la ciencia, yo no puedo seguir el trabajo de este hombre.
Yo es que soy de letras. Claro. Efectivamente. Algo muy recurrente.
Y fíjate que vosotros lo estáis viendo, que si dais un vistazo alrededor, todo vuestro alrededor es ciencia. ¿Sí? Los micrófonos, la botella, el ordenador.
La punta, el lápiz.
Efectivamente. Entonces, en nuestra vida diaria estamos rodeados de ciencia. Y va a haber además actividades para todos los gustos. Por ejemplo, mira, nos contaba Rocío una muy curiosa en la Fundación Telefónica.
A ver.
Muy curiosa, porque además es una especie de representación de teatro que es en la Fundación Telefónica, y en la que nuestros investigadores de los institutos de desarrollo avanzado pues cuentan con objetos propios de un salón, que en principio podrían ser pues muy normalitos, como una televisión, un ordenador, pues cómo se ha llegado a esos inventos, cuál es su evolución, cuáles son los hitos más interesantes, y van respondiendo además a las preguntas que todos los asistentes les vayan planteando. A esto además, pues le cuentan los investigadores les pueden preguntar sobre su experiencia personal, y así pueden además acercarlo más a todo aquel que esté pensando en dedicarse a ser investigador.
Preguntas de todo tipo. Podemos hacer la pregunta que se nos pase por la cabeza en ese momento sin tener la vergüencilla, ¿no?, de a ver qué va a pensar este señor que es un científico y que a lo mejor me mira raro. No. Lo que se nos ocurra.
Lo que se nos ocurra, que además vamos a tener investigadores que están trabajando en ello todos los días, que además hay nombres muy importantes, que hay nombres de gran renombre internacional y van a estar ahí para contarnos, para explicarnos, para entender todas las preguntas que se nos puede pasar por la cabeza. Y además, importante, que han sido ellos mismos, los propios investigadores, bueno, os decía Rocío, los que han diseñado todas las actividades y los que enseñan su trabajo.
Es más, los propios investigadores deciden qué actividades quieren mostrar en esta noche del investigador, y las cosas pues son muy, muy variopintas. Os decía antes el tema del salón de su casa del Telefónica, pero también puedes encontrar cortos que se han ido preparando desde el Instituto de Energía, o también podemos encontrar actividades del CENIO, que es, como todos sabéis, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el que se va a explicar todo lo que se hace allí. También se va a poder hacer una, lo que llaman el speed dating, que es jóvenes preguntando, contestando a todas las preguntas muy rápido de toda la gente del escenario, o también para que veamos que no es solo ciencia pura, sino también atendiendo a que es el Año Europeo del Ciudadano, pues desde la Universidad Rey Juan Carlos se ha preparado un ciclo de debate, de talleres y concursos para explicar precisamente cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea y muchos más. Es que son 22, son un montón.
Repasando distintos escenarios, localizaciones, pero tenemos más sedes, ¿no? Podríamos decirlo de esta noche de los investigadores.
Sí, porque además no solamente en Madrid capital, es en toda la comunidad. Por ejemplo, mira, en la Universidad de Alcalá tenemos una experiencia forense. O sea, de todos los que les gustaba aquello del CSI. Sí.
Es que a mí esto de una experiencia forense me da un poquito de reparo.
Bueno, pues entonces, si no
sois
te
muy
gusta.
Muy valientes los dos.
Para Sergio, la experiencia forense con la química. Para Belén, tenemos en la misma universidad, en Alcalá de Henares, un simulador de auroras boreales. ¿Eso te gusta más?
Esta sí.
Este es bonito, ¿verdad?
Este es precioso, por favor. Es una de las experiencias más bonitas que podemos ver en la naturaleza.
Precioso.
Y aquí las podemos, entre comillas, fabricar.
Sí, 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 perfectamente. Fíjate, y luego hay cosas muy curiosas. El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, INDEA, va a presentar un nuevo tipo de energía renovable que se basa en la actividad en el metabolismo de microorganismos, o sea, de una especie de bacterias.
Ajá.
De la que se saca nueva energía. O sea, es que estamos viendo el futuro, o sea, es que va a ser una noche para ver el futuro. Y luego también, bueno, nos van a acercar a esta casa, hasta el salón de casa, la ciencia a través de objetos cotidianos, lo que decíamos, pues el vaso, la botella, el microondas, la lavadora, por ejemplo. Los químicos se han puesto misteriosos.
¿Por qué? ¿Qué van a hacer?
Bueno, pues la Asociación Nacional de Químicos ha decidido proponer la prueba Quimera, que ya el nombre es precioso. Es una convocatoria muy misteriosa, no quieren decir en qué consiste, ¿no?
Ya.
Pero sí se sabe que los participantes van a tener que superar una serie de pruebas relacionadas con la química.
Vale.
Y la Universidad Carlos III, ¿qué va a tener?
A ver.
Muchos robots, se va a llenar de robots.
Los habituales ya para nuestra noche investigadores es los robots que muestran cómo se hacen, pero también hay actividades nuevas del Museo Geominero, que participa por primera vez y que también lo que hace es ver cómo, saber cómo han caído los meteoritos a nuestro país. Hay toda una explicación, se muestra una exposición de minerales, o una que a mí me encanta particularmente, pero me parece muy curiosa, y es una visita a una antigua mina que está en el centro de Madrid, situada a 15 metros de profundidad, donde se reproduce una galería y el pozo de una mina de carbón, con sus vagonetas, sus vías. La verdad es que hay un montón de actividades a las que yo animo a todo el mundo a ir. Yo, de hecho, voy a ir con mis hijos porque creo que es la manera de acercar al público a la ciencia y a los investigadores.
Es que puede participar toda la familia.
Nos estamos dando cuenta, ¿eh?
Lo que pasa es que, como nos decía Rocío Albert, está dirigido sobre todo a los adolescentes.
Sí.
Está dirigido fundamentalmente a adolescentes y adultos, pero muchas de las actividades, si se especifica concretamente, también son para niños. Algunos talleres, algunas exposiciones.
Y que lo que decíamos, que no solamente en Madrid capital, que también participan los pueblos.
Tenemos sitios desde Madrid centro, en donde se realizan algunas de las actividades, pero también Leganés, Getafe, Alcalá de Henares, la Politécnica de Madrid. Es decir, la idea es precisamente que todo el mundo pueda participar en ello, asistiendo a lo que más quiera, pero también en ocasiones lo que más cómodo les suponga.
Oye, hay tanto, y además es todo tan sugerente. Estoy echando un vistacito, por ejemplo, a la página web y veo, bueno, pues en el logotipo una inmensa luna llena, veo la sombra de un árbol, una ramita, sobre la ramita
un búho, lechuza o similar, no lo sé seguro porque es una sombra, y muchas estrellitas que están en el cielo. Es la imagen de la página web, porque yo creo que sería uno de los principales lugares al que acudir,
sí.
y reservar inscripción.
Sí, las actividades son todas gratuitas. Algunas hace falta reserva, otras no. Algunas es simplemente ir allí, pero muchas necesitan reserva. La reserva, lo mejor es consultarlo en la web. La web es www.madridmasd.org/lanochedelosinvestigadores.es.
Que oiráis en nuestro Facebook, está el enlace directo.
Efectivamente.
¿Vale? A lo mejor es un poquito más sencillo.
Ahí lo ponemos. En la noche de los investigadores también hay que decir que colaboran pues los centros de investigación, las universidades madrileñas, los centros regionales, también a nivel nacional se han implicado. Rocío Albert López Iborra, además, quería sobre todo mandar el mensaje de animar a todo el mundo a participar, nos decía.
Animar a todo el mundo a esta noche fantástica de los investigadores, que no es algo común, pero que el que ya la ha disfrutado repite, porque es algo muy, muy activo, que da un montón de información, que le hace a uno experimentar hasta gincanas que nunca pensaba que iba a disfrutar. Y por otra parte, desde la Comunidad de Madrid y la Consejería, agradecer el patrocinio de los que nos ayudan a que esto sea posible, como es el Ayuntamiento de Madrid, BBVA, Editorial Elice, Fundación Telefónica, Instituto Cervantes, Metro de Madrid, el Real Jardín Botánico Juan Carlos I y Puente.
Y por supuesto también hay que dar las gracias a los investigadores.
Dar las gracias a los investigadores, que sin ellos esta noche no sería posible, que lo hacen dedicándole tiempo que no tienen y esforzándose precisamente para que cada día la ciudadanía y el investigador estén más cerca y vean toda la potencialidad de dedicarse a la investigación, cuán bueno puede ser para el bienestar de una ciudad y de un país en definitiva.
Que me da a mí que estamos buscando jóvenes científicos.
Hombre, pues sí, porque el futuro son ellos y sin ciencia no vamos a tener futuro. Y ese es uno de los objetivos de la noche, estimular muchas vocaciones entre los jóvenes. Por eso está especialmente dedicada a aquellos que por edad todavía no han elegido sus estudios, para mostrarles, bueno, pues eso, todo lo que la ciencia puede ofrecerles.
Yo estoy convencida de que se van a crear muchas vocaciones científicas que están ya ahí, y simplemente este tipo de actuaciones hace que afloren y que se conviertan en investigadores del mañana, y que probablemente con un par de años los veamos en las revistas más prestigiosas del mundo.
Esperemos que sí, que sean portadas, que publiquen muchos artículos, pero que se puedan quedar aquí en nuestra comunidad, sí. Se puedan quedar aquí.
Ojalá.
En España, por una noche para hacer visible el trabajo del investigador, y una noche también para que nos cuenten los problemas que se encuentran en su día a día. Llegan menos ayudas y muchas investigaciones pues quedan también paralizadas.
Y que si algo han demostrado tener los españoles a lo largo de la historia es mucho cerebro, mucha creatividad, mucha imaginación, y que somos cantera de científicos, somos cantera de muchísimas cosas y entre ellos científicos. Y fíjate, vamos a decir, si os parece, algunas últimas actividades para que la gente se apunte, para que la gente sepa que, por ejemplo, en la Universidad Complutense hay una exposición de animales venenosos. En la Rey Juan Carlos, conferencias, talleres, exposiciones, pero de forma muy original, porque lo van a mezclar con música, con danza y teatro. El CSIC ha preparado un autobús que va a seguir la ruta del agua, y habrá un premio además al que haga la mejor foto de noche. Y también está Twenty, por primera vez, que va a organizar un concurso de seguridad informática, y que está todo en la web, en la noche de los investigadores.
Que es muy fácil, que es muy sencillo, como decimos, como en algunas hay que apuntarse desde ya, echad un vistacito a la página web y así lo solucionamos rápidamente. Que no se nos pase esta noche de los investigadores, desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche del viernes.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Que sin contemplación, sin dinero.
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Y aunque nos hemos despertado muy bien tras el reparador descanso, nos encontramos con una novela que nos desasosiega. Su título, El amargo despertar.
Bueno, como siempre vamos a conocer un poco más a Alberto, la semblanza del autor. Nos dice que sus primeros acercamientos a la escritura comenzaron pues con una serie de cuentos que lograrían la segunda y tercera posición en el premio Cervantes del distrito madrileño de Vicálvaro en los primeros años del siglo XXI. A partir de ahí pues compaginó diversos cursos de escritura creativa con sus primeras críticas en la web de Fantasy Mundo, en donde ha escrito cerca de 80 reseñas. Alberto, la mayoría de estas reseñas literarias e imaginarias, Alberto decimos es maestro de primaria. El amargo despertar es la novela que ha ocupado parte de sus horas durante más de un año. Lo tenemos ahí, Alberto. Muy buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por llamarme, es un placer estar aquí.
Ya estás metido de lleno en nuestra biblioteca. Bueno, tenemos aquí el libro, tu novela, El amargo despertar, que narra la historia de un chico, de Jorge, que recibe una fatídica noticia personal. A su alrededor se encuentra con que no hay nadie, se convierte en una persona, dices, muerta por dentro y por fuera, y que, sin embargo, sigue luchando por mantener su cordura. A ver, ¿de qué punto de partida comenzamos?
Bueno, el punto de partida lo has definido muy bien. Es un chico que, de repente, toda su vida se desmorona. Le diagnostican una grave enfermedad, y nada más ocurrir eso, se da cuenta que a la mañana siguiente el mundo ha desaparecido, vamos, la humanidad. El punto de partida mío fue, mira, yo soy del barrio madrileño de Vallecas, uh-huh, y aquí, pues, cuando empecé a escribir este libro, que ya fue hace varios años, pues, detrás de mi casa no había nada. Mi casa era la última casa de Madrid, según decía mi padre. Detrás solo había un pasto lleno de amapolas, y a veces podías ver
La
ovejas.
La zona de Palomeras, quizá, por ahí.
No, la zona de lo que es ahora el Pau de Vallecas.
Ajá, sí, sí.
Entonces, cuando de repente los gobiernos dijeron que ahí se podía alargar la ciudad, pues en vez de haber un campo de amapolas, empezaron a haber otro tipo de cosas. Sí, sí. Y un día yo, paseando por allí, lo que había no era más que carretera, no era más que las farolas, y algunas grúas se asomaban pues a lo alto haciendo alguna que otra casa. Uh-huh. Y un día, un verano, me acuerdo, hace ya, pues no sé, 4 o 5 años. Y en vez de yo pensar que eso era una ciudad en construcción, me ocurrió lo contrario. Pensé que eso era una ciudad destruida, a medio abandonar. Y eso es el punto de partida del amargo despertar, y por eso parte de la novela El amargo despertar ocurre por ahí.
Uh-huh. Y es muy elocuente además la portada y la contraportada. Vemos una silueta negra, suponemos que Jorge, metido uh-huh, ahí en una calle solitaria, en un callejón, en dos callejones que no conducen a ninguna parte, vacíos totalmente. Muy elocuente también.
Sí, la verdad es que yo estoy encantado con el trabajo del diseñador, del que nos hizo la portada. Es una enhorabuena, para mí es un reclamo ante los posibles lectores.
Uh-huh. Bueno, está escrita con una estructura circular, narrada en primera persona, buscas explicar ese fatal destino de la humanidad desde, digamos, el discurrir, el deambular del último de sus supervivientes. Es sin duda una novela apocalíptica, ¿no?
Sí, digamos, realmente el apocalipsis no es un género. Sí se puede decir que desde esa premisa hay muchísimas novelas hubo en la época de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría entre pues los americanos y los rusos. Cada uno hacía sus propias novelas apocalípticas, en esa época las mejores, sin lugar a dudas. Y ahora también está resurgiendo ese género. No solo hablamos de zombies, que también se puede pensar como el apocalipsis del ser humano, sino también este tipo de novelas como El amargo despertar están resurgiendo ahora, pues me imagino que quizá un poco pues amparados en la situación en la que mucha gente vive.
Uh-huh. En el prólogo resaltas la hipótesis de la extinción y el temor que provoca esta extinción.
El prólogo es de José María Vilasbó, un gran escritor y un amigo mío, uh-huh, y claro, es el miedo. El apocalipsis y la desaparición de la raza humana, realmente estamos hablando del miedo, del miedo y lo de la soledad. Uh-huh. No solo de la sociedad en sí, sino de la persona individual.
Ajá. La historia transcurre aquí, ya lo hemos dicho. ¿Por qué elegiste precisamente esta ciudad? Has explicado un poco la idea que se te vino, ¿no?, cuando viste ese poblado en construcción. Eso. Y tú interpretaste que era a la inversa, ¿no?
Claro, digamos que yo soy madrileño, soy vallecano y yo hablo, no hablo de lo que conozco, sino hablo también aparte de lo que quiero. Yo me considero amante de esta ciudad 100% y amante de mi barrio, no solo por vivir en él, sino por construirlo. Soy joven aún, tengo 30 años, pero uh-huh. Yo me acuerdo desde bien pequeñito luchar por que desmantelaran los poblados de la droga, luchar porque nos trajeran el metro a nuestra ciudad. Uh-huh. Y oye, ves que todo eso, poco a poco, pues se ha ido construyendo, y por eso estoy orgulloso de mi barrio y también luchar por los chavales de mi barrio. Soy maestro aquí en Vallecas uh-huh. Y fui monitor en asociaciones también en Vallecas. Entonces, por eso parte está escrita aquí en Vallecas, porque hablo de lo que me gusta, de lo que quiero. Uh-huh. Y la otra parte, la segunda parte, que también cambia un poco el tono de la novela, está basada en un pueblo minero de la cuenca minera leonesa, ya cerca de, quizá conozca algún oyente, pues Riaño, Cistierna, uh-huh. Es la zona minera.
Riaño, por el famoso pantano de los años 80.
Ahí está, el pantano del Riaño, y tiene protagonismo uh-huh. La novela.
¿De qué manera?
Pues el pantano del Riaño, tú imagínate que se deja de controlar los pantanos. O por ejemplo, el pantano del Riaño, ¿qué crees que podría pasar si se dejara de cuidar?
Pues de todo, ¿no?
Pues de todo. Lo dejo ahí.
Bueno, ¿y concebiste esta historia así desde un principio, en esta clave, digamos, apocalíptica, o la fuiste variando conforme ese año de escritura?
Pues mira, el momento que te comenté antes, eso fue hace muchos años. Uh-huh. Empecé un manuscrito que tengo aún guardado y bien guardado, y que, bueno, entre que me gustó poco y que tenía otras inquietudes en la vida, pues lo dejé abandonada. Y como bien has dicho, pues empecé a ser crítico en una web, empecé a conocer escritores, a meterme en el mundillo. Hice varios cursos de escritura aquí en Madrid, en las bibliotecas públicas, también en Gijón, en la Semana Negra de Gijón, que hacen unos talleres estupendos todos los años.
Sí, sí.
Y dije, tengo un punto de partida ya, vamos a trabajar de verdad en esto. Y lo que hice fue organizarme. Uh-huh. Yo creo que es fundamental, a mí al menos es lo que me sirvió. Me organicé la novela, le puse una estructura, y en cuanto tuve una estructura, sus capítulos, el final, que ya lo tenía bien modelado, pues fue cuando ya me puse en serio todos los días, un rato, todos los días, trabajo. No todos somos grandes artistas, eso lo compensamos con trabajo, uh-huh. Los que somos más humildes.
Bueno, llama la atención que pese a narrar el ocaso, el final de toda una especie, la especie humana, has elegido contar cosas pequeñas, no salen grandes cosas, grandes operaciones militares, generales, militares, expertos, ¿no?
Mira, hace poco leí este verano Guerra Mundial Z,
sí.
Que tema en temática zombie, pero es justo lo que hablas tú, como el ocaso de la humanidad visto desde el punto de vista sobre todo de muchos militares, etcétera. No sé, yo el apocalipsis que narro, aparte del apocalipsis social que hemos estado hablando, es sobre todo el de protagonista, el de Jorge.
Uh-huh.
Por eso necesitaba un narrador en primera persona, además es arriesgado. Yo no puedo, desde el punto de vista de Jorge, no puedo explicar muchas cosas. Quizá algunos lectores se queden a medias pensando, ¿y por qué esto y por qué el otro? Es Jorge el que habla.
Uh-huh.
De mi pluma, digamos, pero es Jorge el que habla. Es una persona normal, tirando a vulgar, con muchos miedos e incluso violenta. Y así va a ser la historia del amargo despertar, porque así es su protagonista y está escrito eso en primera persona.
Uh-huh. Te haces interrogantes como, ¿serías capaz de sobreponerte a las peores noticias, de subsistir al final de los tiempos? Cosas gordas, ¿no?
Claro, como estamos hablando de una primera persona, yo juego con el lector a eso. Si tú fueras Jorge en este momento, ¿qué harías? Nuestra vida es un cúmulo de decisiones, y cuando tomamos una decisión estamos marcando nuestro camino, o cuando no la tomamos también.
Uh-huh.
Entonces, también quiero jugar con el lector. Y, uh-huh. Y esas son las conversaciones que he tenido con muchos de ellos, con amigos y con anónimos para mí. Uh-huh. Conversaciones sobre qué hubieran hecho ellos. Uh-huh. Eso es lo que yo buscaba también, en parte.
Oye, una curiosidad, ¿de qué edades son tus alumnos? ¿Podrían leer ya esta novela?
Desde luego que podrían, porque estamos trabajando mucho en la comprensión lectora. Pero yo soy tutor ahora mismo del segundo ciclo de primaria, tienen 8 años, y aparte soy profesor de música.
Uh-huh.
Entonces, con 8 años, desde luego que algunas cosas se les escaparía, pero oye, mira...
Bueno, pues aquí tenemos el amargo despertar, que tengas una buena clase, buenas clases en este inicio de curso, y seguiremos hablando con tus nuevos proyectos. Alberto, muchas gracias.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros. Ahora mismo me voy con los chavales, es para mí un gozo.
Un abrazo.
Hasta luego, suerte.
Hasta luego.
Que si no lo llega a clase, no queremos, desde luego, que sus alumnos de primaria, recordamos, se queden ahí sin profe durante estos minutos. Llegan las noticias, después seguimos.